José Luis, en El Espejo os vais a centrar en la figura de 10 jesuitas de 6 países diferentes que van a ser ordenados diáconos el próximo sábado en Madrid.
Pues sí, Marta, es que es una buena noticia para la Iglesia. Son 3 españoles, un ruandés, 2 indios, un italiano, 2 portugueses y un maltés. Todos ellos con edades comprendidas entre los 30 y los 38 años. La mayoría entraron en la Compañía de Jesús cuando terminaron sus carreras universitarias en ámbitos tan diversos como ciencias ambientales, derecho, farmacia, arquitectura, matemáticas o Bellas Artes. Varios fueron alumnos de colegios jesuitas. Para otros fue la transmisión de la fe en sus propias familias o la vinculación a una parroquia las que fueron clave para encontrar su vocación. Giuseppe Amalfa, italiano, por ejemplo, entró en contacto con la compañía en la universidad, de la mano de un profesor de arquitectura que, ante el asombro de sus alumnos, comenzó a hablar de la oración en clase, como marco donde situaba su pedagogía, y esa oración era el método ignaciano de los ejercicios. Alguno de ellos dejó de creer cuando era adolescente, como el portugués Nelson Faria, quien relata cómo en esa época se dedicó a la vida bohemia y a la política. Fue su compromiso político y el gusto por la lectura lo que le llevaron a descubrir a Benedicto XVI, y eso le abrió de nuevo la puerta de la fe. Otra historia es la del madrileño Ángel Benítez Donoso, que fue alumno del Colegio del Recuerdo y estudió farmacia en la Complutense. Se vinculó a una comunidad jesuita e hizo el noviciado en San Sebastián. Fruto de su inquietud por el diálogo interreligioso y las relaciones con el Islam, fue enviado al Líbano y allí dirigió una escuela. A pocas horas de su ordenación como diáconos, que tendrá lugar el sábado próximo en la parroquia de San Francisco Javier y San Luis Gonzaga, en el barrio madrileño de La Ventilla, varios de ellos han grabado un vídeo testimonio de cómo viven este paso. Lo consideran un regalo, un paso que impresiona y supone una gran responsabilidad. También sienten vértigo, pero tienen claro que son un instrumento de la historia de amor de Dios con el mundo. Este vídeo lo pueden ver ustedes ya, todos los oyentes de COPE, en nuestra página web cope.es/religión. Pues ahora vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado trabajando y siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Me acompaña para eso Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Hoy se ha presentado en el Vaticano la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, que se va a celebrar mañana.
Sí, además la Iglesia en España ha convocado una vigilia de oración contra la trata que se celebrará mañana también en la parroquia de Santa María del Pilar de Madrid.
La Hermandad Obrera de Acción Católica se reúne con UGT.
En este encuentro, en el que han participado por parte de la OAC su presidente Gonzalo Ruiz y por parte de UGT su secretario general Pepe Álvarez, se enmarca en la serie de encuentros que la organización católica está manteniendo con los sindicatos.
Esta tarde comienzan las Jornadas Nacionales de Enseñanza,
organizadas por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, y en ellas se abordarán las nuevas perspectivas de la enseñanza religiosa.
La Iglesia de la Fundación Pablo VI acogerá esta tarde, a las 7, una misa funeral por el Cardenal Fernando Sebastián.
El Cardenal Sebastián fue durante 6 años presidente del patronato de esta fundación, de la que recibió la Medalla de Oro en 2012, en reconocimiento a su esfuerzo por la reforma y la modernización de la misma y por la promoción y la difusión de la doctrina social de la Iglesia.
Y el Ayuntamiento de Vitoria se iluminará mañana de rojo para concienciar sobre la defensa de la libertad religiosa.
Es una iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada que presentará en la capital vasca también mañana su informe sobre libertad religiosa. Vitoria se suma así a otras ciudades como Londres o Barcelona, que también han iluminado sus monumentos para concienciar sobre la necesidad de proteger la libertad religiosa.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y en un instante vamos a conocer la historia de 14 concepcionistas franciscanas que han sido reconocidas mártires recientemente y por tanto, pronto asistiremos y gozaremos con su beatificación.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Si dijeras en un campo de fútbol lleno que con Línea Directa tienes el mejor seguro y a un precio increíble, ojo a lo que te cantarían desde las gradas. Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar. Que seas tú quien decida cuándo pagar menos por la luz, con el plan Elige 8 horas. Una solución que ya tienen más de 1 millón de clientes, como Guillermo Sánchez.
Es muy fácil. Abres la aplicación de Iberdrola Clientes, elige las 8 horas que más te interesan para ahorrar y ya está.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Tú decides cuándo pagar menos. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Usted haciendo malabares para ir al gimnasio a mediodía y sus ahorros todavía no se han movido del sofá? Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin intereses contrapuestos en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900-11-88-66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Porque las noticias siempre tienen varios puntos de vista. El mejor análisis de la actualidad en el Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10:30 en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El pasado 15 de enero, la Santa Sede hacía público el reconocimiento de los decretos de martirio de 14 concepcionistas franciscanas, María del Carmen Lacaba y 13 compañeras, que fueron asesinadas por odio a la fe en 1936 durante la persecución religiosa que acompañó como una verdadera llaga a nuestra guerra civil. Se abría así la puerta a su beatificación, de asunto del que dimos cumplida cuenta aquí en El Espejo en ese mismo día. Hoy en El Espejo queremos recordar la historia de estas mujeres, el contexto en el que sucedió este drama, lo que significan también como mensaje para la vida de la Iglesia, y para eso hemos invitado al postulador de la causa, que es el religioso capuchino padre Alfonso Ramírez Peralbo. Padre Alfonso Ramírez, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, una primera pregunta para situarnos en el contexto sobre quiénes son estas concepcionistas franciscanas, es decir, ¿cuáles son los rasgos principales de la orden que fundó Santa Beatriz de Silva?
Bueno, los rasgos fundamentales de la fundación de la orden concepcionista fueron sobre todo consagrarse plenamente a la devoción y a la propagación de la Inmaculada Concepción, viviendo una vida de clausura, en pobreza, obediencia y castidad, y consagrando toda su vida, su actividad, a la devoción, a la propagación, a la misión de María Inmaculada. O sea que en este sentido se puede decir que fueron una adelantada, es una fundación real con la ayuda de Isabel la Católica, y la orden pues se ha extendido por todo el mundo. Concretamente esta mañana me ha llamado la presidenta de la Federación de Toledo porque quieren de la posición, que es el trabajo que se hace en Roma, de la causa, para que la estudien los historiadores, los teólogos y los cardenales, pues han pedido 120 ejemplares para que en cada monasterio de todo el mundo tengan un ejemplar de la posición. O sea, que si después de Santa Beatriz de Silva, la fundadora, las primeras beatas que van a tener son este grupo, pues esto ha revuelto verdaderamente la vida de, esta congregación religiosa, ¿no? Porque no dejan de llamar, que quieren esto, cómo vamos a hacer aquello, qué se necesita para esto, y en fin, hay una ebullición, diríamos, en el mejor sentido de la palabra, dentro de la religiosa, que es algo único para ella, lógicamente.
Y se comprende, claro que sí. Son tres los monasterios que se vieron afectados por este azote terrible de la persecución religiosa en el año 1936. Uno, el de Las Rozas, donde procedían 10 de las que van a ser declaradas mártires, dos del convento del Pardo y otras dos en el pueblo de Escalona, en Toledo. Una pregunta que siempre se le plantea a uno en estos casos y que usted habrá estudiado: ¿cómo se explica que unas mujeres que vivían en la oración, en la clausura, como ahora nos comentaba, en pobreza, cuyo arraigo en esas poblaciones era de siglos, que se desatara ese odio absolutamente ciego?
Pues sí, ciego era realmente el odio que sacudió el cielo de España, que tiñó de sangre el cielo con color muchas veces por algo que es visceral, ¿no? Yo he hecho, si le digo la verdad, tengo por lo menos 100 mártires ya en el paraíso, o sea que he hecho posiciones de estas de todos los tipos, de todos los modos y de todas las medidas, ¿no? Y esta mañana casualmente leía lo siguiente, ¿no? Un historiador preguntaba a un miliciano en Francia por qué mataron al sacerdote de Alcañiz, creo que es Teruel, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué lo mataron? Dice, era un hombre buenísimo, le respondió el miliciano, buenísimo. Dice, entonces, ¿por qué lo mataron? Dice, porque era cura. Claro. O sea que en uno de los procesos, de los que yo ya llevo hecho de este tipo de martirio, ¿no? Recuerdo que un jefe miliciano en Valencia, hice también la causa de los mártires capuchinos de Valencia, 18, que fueron beatificados por San Juan Pablo II el 11 de marzo de 2001, pues uno de los jefes de milicianos puso un telegrama a Rusia diciendo, vamos, como albricias, hermanos, hemos acabado con la Iglesia. Ese fue el telegrama, ¿no?, que puso este miliciano. Sí, sí. Entonces, realmente, yo no me explico, hablando concretamente de un monasterio que tiene, diríamos, una tradición tan arraigada, uh-huh, en un pueblo como puede ser el monasterio de Escalona, sí, que es fundado en el 1500 por el duque de Escalona. Yo soy de un pueblo del Viso, del norte de la provincia de Córdoba, y cerca de mi pueblo está el monasterio de Clarisas de Santa Clara de la Columna, un monasterio también de la del 1400 o por el estilo, porque hay muchas cosas mudéjaras en la construcción del monasterio. Bueno, pues esto tiene una vitalidad que uno no ni se lo cree, porque sea que es un centro de formación donde las mismas religiosas se reúnen, hacen proyectos, planes, planifican su trabajo, su vida de oración, su relación con el mundo, con la sociedad y demás, ¿no? Un monasterio, de como sería el de Escalona, que lógicamente era un lugar de oración donde Dios, que está por encima de nosotros, mandaría tantas bendiciones a este pueblo por la oración y la intercesión de estas religiosas, ¿no? Uh-huh. Y que lógicamente tantas personas irían a contar sus penas, sus fatigas a la religiosa, recibiendo ayuda, no solo consuelo moral, sino incluso material, porque los monasterios de clausura son también, hacen de cara al exterior una obra social desconocida por todo el mundo, atendiendo a los pobres y a la gente desahuciada, a la que no tiene nada. Y esto es una obra que uno dice, pero ¿cómo es posible que venga esta gente cegada y saquen a la religiosa del monasterio diciéndole que han envenenado el agua del pueblo? ¡Fuera! Las tenemos que quitar del medio. Pero ¿cómo es posible que se dé esta cerrazón,
padre,
en la mente humana? Es tremendo, escalofriante.
¿Cómo vivieron estas religiosas, estas concepcionistas, en la medida en que haya documentación y testimonios que lo acrediten, cómo vivieron este calvario esos últimos días, desde que fueron detenidas, llevadas a distintas checas, prisiones, etcétera, hasta que fueron vilmente asesinadas?
Por ejemplo, las 10 de Madrid, uh-huh, vivían en el monasterio de San José de la calle Sagasti. Hoy, cambiada la denominación, se llaman mártires concepcionistas, sí, ¿no? Sí. Que recuerdan el sitio. Bueno, pues estas religiosas, que hacía poco se habían establecido en este monasterio, que originariamente fue un beaterio de la Tercera Orden Regular de San Francisco, habían vivido antes en Atocha, después estuvieron refugiada también en la Concepción Jerónima, y cuando terminaron las obras, pues pasaron a vivir en su nuevo monasterio, que tuvo la suerte de que una de las religiosas, la única de todo el grupo de las mártires, había estudiado magisterio, lo cual, uh-huh, le vino de maravilla a este monasterio de San José de Madrid, porque gracias a esta maestra pudieron poner una escuela y percibir algunos ingresos para ayudar uh-huh. no solo a la supervivencia de las religiosas, sino también a pagar las obras que habían tenido que hacer para adaptarla a monasterio. La gente, los amigos, los bienhechores, etcétera, le dijeron infinidad de veces, hermana, sálganse, váyanse, busquen a la familia, etcétera. Tenían dada ropa para vestir de seglar, etcétera. Y cuando le decían esto, la abadesa decía, yo nunca dejaré a mis hijas solas, nunca. Uh-huh. Entonces ellas tenían alquilado un piso en la calle Francisco Silvela, número 19. Y cuando la cosa se puso tan mal, pues entonces la madre abadesa, la madre María del Carmen Lacabandía, la cabeza de grupo, pues le dijo a las religiosas, hermanas, las que quieran pueden irse a su casa con familia, etcétera. Y hubo gente que se fue, hermanas que tenían familia, tenían sus padres o hermanas y se fueron a vivir. Ellas, las que no, cargaron con una, incluso con una anciana que caminaba en una silla de ruedas, o la llevaban en una silla de ruedas, y se fueron a vivir en el piso que habían alquilado en la calle Francisco Silvela, ¿no? Entonces, bueno, allí llevaban su vida de oración, pero carecían de medios, ¿no? Claro, y vivían con la zozobra de saber cómo iba a terminar aquello uh-huh. y cómo también poder mantener su mismo monasterio. Dos de ellas un día hicieron madre, le dijeron a la abadesa, vamos a ir a dar una vuelta a ver si podemos guardar o quitar esto o aquello, reservar lo otro, lo demás allá. Fueron y dice que se lió un tiroteo tan tremendo a ver que había dos monjas allí por entero que le tuvieron que tirar al suelo.
Padre Alfonso. Tenemos que concluir, es una historia apasionante que nos gustaría seguir y con motivo de la beatificación pues tendremos oportunidad de volver sobre ella. Le agradecemos muchísimo que haya querido acercarnos a estas figuras y esta página que para es gloria también y testimonio para la Iglesia. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Y ahora abrimos nuestra página informativa, vamos a ampliar las noticias de la jornada con Nacho de Gamón. Hola Nacho.
Hola José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano. Se ha presentado la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata.
Sí, una jornada que se celebra mañana en honor de Santa Josefina Vaquita, que fue vendida como esclava. Corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa está muy comprometido en la lucha contra la trata en sus diversas expresiones. Por eso ha puesto tanto interés en que se rece por las víctimas de traficantes de personas y también por sus responsables. Para Francisco no son cifras, son historias concretas, como ha quedado claro en la rueda de prensa en la que se ha presentado el vídeo con las intenciones de oración del Papa para febrero.
Ante esta trágica realidad, no podemos lavarnos las manos si no queremos ser de alguna manera cómplices de estos crímenes contra la humanidad.
Muy implicado en este trabajo se encuentra la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y la organización Talita Kun, formada por religiosas que trabajan en todos los países para combatir este drama. Por cierto, que el Papa también ha recibido hoy al personal de la cárcel romana Regina Cheli, a los que ha pedido trabajar unidos para que la cárcel se transforme en lugar de redención.
Gracias, Eva. Y esta tarde comienzan las Jornadas Nacionales de Enseñanza.
En ellas se abordarán las nuevas perspectivas de la enseñanza religiosa con el anteproyecto de ley de educación muy presente. José Miguel García es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis.
Es un proyecto de ley donde no solamente quieren acabar con la LOMCE, sino introducir también toda una serie de cambios que son importantes a tener en cuenta. La enseñanza religiosa, este gobierno quiere marginarla, claramente, o sea, hay que decirlo así, quiere marginarla. Pero no es el gran problema, porque el gran problema que está detrás es la libertad de educación. Y eso es mucho más grave que liquidar la enseñanza religiosa.
Pues precisamente de eso queremos hablar al concluir hoy El Espejo. Más de 700 colegios y 150.000 familias de la Comunidad Valenciana han lanzado la campaña Yo Elijo en favor de la libertad de educación. Esta campaña ha nacido en Valencia porque algunas medidas del tripartito que gobierna esa comunidad han vulnerado los derechos de los padres y han puesto en peligro la paz en el ámbito educativo. El arzobispo de Valencia, Cardenal Cañizares, ha dicho que se trata de apelar a una libertad fundamental. El derecho de los padres, reconocido constitucionalmente y que debe garantizarse de manera eficaz, a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones morales y religiosas. Y es que, a su juicio, en el ejercicio pleno de la libertad de enseñanza se juega el conjunto de libertades de nuestra sociedad. Uno de los aspectos sobre los que incide la campaña Yo Elijo, y al que se ha referido el cardenal Cañizares, es el intento de imponer la ideología de género en la escuela, incluso con tremendas amenazas y penalizaciones a quienes se opongan. Esta pretensión vulnera gravemente la libertad de conciencia y frente a ella es preciso movilizarse con los recursos propios de una sociedad abierta y democrática. Pues así hemos cumplido esta singladura del espejo hoy con todos ustedes.